Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 5, en el versículo 42, que es donde nos detuvimos en la última clase. Hechos, capítulo 5, versículo 42. Dice ahí la Escritura: y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Estuvimos viendo cómo los apóstoles sufrían por causa de la predicación del Evangelio. Y aquí en el capítulo 5, en el versículo 42, terminamos con otro versículo que es un resumen de lo que ha estado ocurriendo en estos días en que los apóstoles están predicando el Evangelio. El escritor Lucas de vez en cuando nos presenta breves descripciones de lo que estaba sucediendo, y casi siempre lo hace al principio o al final de algunos capítulos, presentando una visión general de lo que está pasando con la predicación del Evangelio. Los apóstoles, como vemos, no flaquean, no se desaniman simplemente porque recibieron un poco de oposición, o tal vez bastante oposición. Sus cuerpos ya llevan cicatrices de los azotes, pero sirven como combustible al fuego del denuedo por el Señor que hay en sus corazones. Es decir, que las amenazas y los golpes no los desaniman. Siguen predicando y lo hacen con diligencia. Todos los días, dice el texto, están predicando al aire libre, en el templo, y todos los días están enseñando en las casas. Predican por todas partes la palabra del Señor y también dan clases bíblicas, comparten el Evangelio, edifican a los santos. Y ahí sobresale la palabra todos los días. Y todos los días, esa palabra es interesante, o esa frase, esta palabra, o esta idea, mejor dicho, esta idea de todos los días, la encontramos en diferentes partes del capítulo 5, pero con otro tipo de expresión. Usted va a encontrar frases como todos los días o cada día. Cada día y todos los días, pues es básicamente la misma idea. ¿Qué hacían los primeros cristianos todos los días? Sin duda alguna hacían muchas cosas todos los días. Muchas cosas que a nosotros no nos interesan. Como cada uno de nosotros, el lunes, el martes, el miércoles, hacemos muchas cosas que no son de interés para otro. Ellos hacían muchas cosas que no nos interesan, que no son relevantes, que no son para decirnos, para contarnos. Pero hay algo que sí es relevante y que es muy importante. ¿Qué hacían los cristianos todos los días? Bueno, dice el texto, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto era algo que hacían todos los días. Y así nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos todos los días los cristianos de hoy? Ya vimos aquí lo que hacían todos los días los cristianos primitivos, pero ¿qué hacemos los cristianos de hoy en día? ¿Quién debe corregir? ¿Quién se equivocó o quién se está equivocando? ¿Será que ellos tienen que corregir esto? ¿Será que se equivocaron porque estaban predicando todos los días en el templo y por las casas sin cesar? ¿O será que nosotros tenemos que corregir algo? La realidad es que nosotros siempre debemos estar ajustando nuestra obra para que sea más como el patrón y el ejemplo que Dios nos ha dado en el libro de los Hechos. ¿Para qué se escribió el libro de Hechos? Los Hechos son para darnos ejemplo, para mostrarnos un modelo, para responder a las preguntas cómo hacía la iglesia para cumplir con la gran comisión. ¿Qué hacían los primeros cristianos para cumplir con la gran comisión? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué hacían? ¿En dónde lo hacían? Y nosotros, para recibir la edificación que tiene el texto de Hechos, pues necesitamos aprender lo que ellos hacían e imitar lo que ellos hacían. Son hechos. ¿Para qué? Para ser imitados, para que nosotros también hagamos lo mismo. Y aquí vemos en este texto el mismo patrón que luego veremos en la vida y en el ministerio de Pablo, exactamente lo mismo. En Hechos capítulo 20, versículos 20 al 21, dice el apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo los primeros cristianos, así como el apóstol Pablo, públicamente y por las casas, testifican a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Enseñan y predican a Jesucristo tanto en público, es decir, en el templo, en las calles, como en privado, es decir, en las casas. ¿De quiénes? De las personas, de los santos y de los que no son santos. Predican el evangelio en todas partes. Lo hacen todos los días sin cesar. Todos los días están predicando el evangelio. Podemos decir con toda confianza, sin temor a equivocarnos, que los primeros cristianos perseveraban en la predicación del evangelio. ¿Cuándo? Todos los días, dice el versículo 42. Esta es una de las características más descriptivas con respecto al trabajo de los primeros cristianos en predicar el evangelio. Muchos hermanos y aún muchas sectas religiosas suelen presentar un evangelismo constante, pero jamás se va a comparar al evangelismo que practicaba la iglesia primitiva. Vemos iglesias que tienen actividades de evangelismo una vez a la semana, una vez al mes, una vez entre semana, dos veces, y aunque es algo constante que se hace año con año, mes a mes, día a día, pues no se compara nunca con la obra que hacían los cristianos primitivos. Quizás predicamos una vez al año, quizás predicamos una vez al mes, una vez a la semana, pero el ejemplo que tenemos de los primeros cristianos es que predicaban todos los días. Yo he hecho la prueba en varias iglesias donde he trabajado, donde les he sugerido a los hermanos que tengamos actividades de predicación, de edificación todos los días. Y ha habido iglesias que aceptan, que sí, bueno, vamos a hacerlo todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, pero no resisten mucho tiempo. Si acaso en 2 o 3 meses empiezan a faltar a las actividades, empiezan a ya no ir, ya no se congregan, ya no se reúnen donde se va a predicar o donde se va a estudiar la Biblia. A los 2 o 3 meses se fastidian, se cansan, ya no tienen el interés y entonces ese asunto se acaba, se reducen los días, ¿no? Pues que eran 7 días, ahora son 5, ahora son 4 y al último ya no hay más que los domingos, ¿verdad? Cuando pues nos reunimos a la asamblea. Otras iglesias dicen, vamos a predicar el evangelio. Bueno, pues ¿cuándo lo hacemos? Pues entre semana vamos a predicar un día, 2 días y también empieza la actividad muy bien, todos vienen a predicar el evangelio, a distribuir volantes, a conseguir estudios bíblicos, pero igual 1 mes, 2 meses y el asunto se muere. Y ese no es un buen ejemplo, ese es un mal ejemplo. Y el ejemplo que tenemos de los cristianos es ese, todos los días. Pero hay algo más que me llama la atención, que quiero que consideren conmigo. Hay algo más aquí. Dice que todos los días predicaban, enseñaban. Pero hay algo que no está aquí reflejado en el texto, pero que en el contexto está presente. Las circunstancias. Todos los días están predicando a pesar de las circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias? Bueno, las circunstancias, según el contexto que ya hemos estudiado ampliamente, había oposición al evangelio. Aquí tenemos a los cristianos predicando todos los días a pesar de la oposición que había en contra del evangelio. Las sectas judías, como los fariseos, los saduceos y otros grupos, eran enemigas del evangelio, eran sumamente poderosas y no permitían que el evangelio se predicara, no querían, no lo permitían, no estaban de acuerdo. De hecho, si leemos el versículo 27, nos muestra que ellos prohibían que se predicase el evangelio. Dice el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Fíjese la pregunta. Había una prohibición estricta. No os mandamos estrictamente que no estén predicando más en el nombre de Jesucristo. Y cuando los apóstoles o los cristianos no obedecieron ese mandamiento estricto, pues entonces terminaban en la cárcel, terminaban sufriendo el enojo de estas personas. De hecho, la Biblia nos ha dicho que querían matarlos. ¿Y qué estaban haciendo los cristianos? Nada malo. No estaban robando, no estaban promoviendo la poligamia, no estaban promoviendo alguna práctica inmoral, sino que estaban predicando el evangelio, y en respuesta a los líderes religiosos tienen un gran intenso de darles muerte. En otras palabras, los primeros cristianos estaban siendo dañados por predicar el evangelio. Los estaban azotando, los estaban intimidando, los estaban amenazando por predicar la palabra de Dios. Así que ante esas circunstancias debemos preguntarnos, ¿qué nos detiene a nosotros para hacerlo? ¿Cuáles son nuestras circunstancias por las que no estamos predicando el evangelio? ¿Será que alguien nos está intimidando? ¿Será que alguien nos está amenazando? ¿Será que alguien nos ha dicho, si ustedes salen a predicar a la calle, los vamos a meter a la cárcel? ¿Será que alguien ya nos dijo que nos van a desaparecer, que nos van a correr de nuestros trabajos, que nos van a hacer daño? No es así. Entonces, ¿qué es lo que nos impide? ¿El trabajo? ¿La escuela? ¿El tiempo? ¿Será que nuestro tiempo es diferente? ¿Será que nuestro tiempo es distinto? ¿Nuestro trabajo es distinto? ¿La escuela es distinta? La realidad, mis hermanos, es que si esas cosas están impidiendo, entre comillas, que prediquemos el evangelio, pues en realidad no se trata de obstáculos, sino de pretextos. No son obstáculos, son pretextos. Cualquier obstáculo que pretendemos poner para no predicar el evangelio nunca será comparable con los obstáculos que la iglesia primitiva tenía para llevar a cabo la predicación del evangelio. Nunca. No sufrimos las mismas circunstancias. Por ejemplo, nosotros, como ustedes bien saben, y esto es algo obvio, pues no existe la prohibición de predicar el evangelio. Fíjese el mundo en el que nos tocó vivir a nosotros. No existe la prohibición, al contrario, tenemos libertad. Nuestra constitución nos protege. ¿Qué pensarían los cristianos primitivos cuando, si vinieran, si pudieran viajar en el tiempo y llegaran a nuestros días y le dijéramos: ¿qué crees? Nosotros tenemos toda la libertad del gobierno para predicar el evangelio. E incluso la religión oficial, La iglesia romana, la iglesia católica, la secta que tenemos aquí y las distintas sectas que hay, tampoco representan una oposición. No tienen el poder para meternos a la cárcel. No tienen el poder para hacernos daño, no tienen el poder. Tenemos esa libertad, pues imagínense, un cristiano de la iglesia primitiva, pues se sorprendería. Porque no existe oposición. Y si existe alguna, de seguro no es de la misma naturaleza. No es de la misma naturaleza. ¿Qué oposición tenemos nosotros? ¿Peligros? ¿Será que hay peligros? ¿Cree usted que si predicamos el Evangelio todos los días vamos a ser encarcelados? ¿Vamos a ser echados de nuestros hogares? ¿Vamos a ser desterrados? ¿Vamos a ser quemados en una arena pública ahí en el estadio? ¿Nos van a llevar al estadio aquí de Ciudad Juárez y van a llevar bestias, leones, perros, etcétera, y nos van a quemar ahí, nos van a exhibir, van a decir, aquí traemos a esta gente que se reúne ahí en la colonia Constituyentes y no entienden que andan predicando, y los de la Francisco y Madero van a pasar después, a estos los vamos a quemar y a estos los vamos a arrojar a los leones. Imagínense ahí. Pues no, nosotros no sufrimos eso. No vamos a ser devorados por leones. Pero la iglesia primitiva, sí, les prohibieron estrictamente, era un delito. Ya los encarcelaron, ya les dieron de latigazos, y sin embargo, ¿qué hacen ellos? Predican. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1 y el versículo 4. Y Saulo consentía en su muerte. Aquí tenemos a un líder de una de las sectas más rigurosas de la religión judía, que es Saulo de Tarso, fariseo. Y cuando estaban apedreando a Esteban, él consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, no solo una persecución, sino una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, esta gente, si fuéramos fariseos, diríamos, esta gente no escarmienta. Ya los azotamos, ya los intimidamos, ya matamos a uno de ellos a pedradas, ya los desterramos de sus casas y andan esparcidos y no escarmientan, siguen predicando el Evangelio. Esto nos está diciendo que no existe nada excepto la muerte que nos pueda detener en la obra de predicar. No debe existir nada. Nada, hermanos. Mientras estemos vivos, mientras podamos hablar, mientras nos podamos mover, mientras nuestras facultades estén funcionando, debemos predicar el Evangelio. Es que me amenazaron, predique. Es que me corrieron, predique. Es que me desterraron, predique. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo maten. ¿Qué es lo que podía callar a los primeros cristianos? La muerte, solamente la muerte. Esteban ya no predicó más. En Hechos capítulo 7 tenemos su última predicación, la última vez que iba a predicar. ¿Y sabe qué? Él sabía que estaba ante una comunidad hostil y sabía cómo iba a terminar eso. Sabía que lo iban a matar, ya estaba ahí. Y aún así predicó y lo mataron. Fue así como él dejó de predicar. Ahora, cuando yo leo esto, entonces me surge otra pregunta. ¿Por qué lo hacían todos los días a pesar de esas circunstancias adversas? ¿Qué les motivaba para hacer eso? ¿Qué les movía a predicar el Evangelio todos los días a pesar de las circunstancias? ¿Qué los motiva? ¿Qué motiva a esta gente? Bueno, vamos a leer ahí en Hechos 5:42 para ver qué es lo que les motiva. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar, y ahí está la clave, a Jesucristo. ¿Por qué están predicando todos los días a pesar de las circunstancias adversas? Porque el mensaje es digno de ser anunciado todos los días. Por eso, por la naturaleza del mensaje, por el contenido del mensaje, por eso, porque no están llevando una propaganda política, no están distribuyendo una propaganda de alguna tienda o de alguna ideología humana. Están predicando a Jesucristo, están predicando el evangelio de salvación para los perdidos. Entonces ahí está el punto, hermanos. ¿Por qué no detiene nada a esta gente? ¿Por qué las amenazas no los detienen? ¿Por qué la intimidación no los para? ¿Por qué la cárcel no los para? ¿Por qué los azotes no los detienen? Ya tenemos muertos aquí y no se detienen. ¿Por qué? Por la fe en el mensaje. Por eso, por la fe en el mensaje. Cada cristiano que derrama su sangre aquí en la Biblia sabe que va a resucitar de entre los muertos, porque es lo que predica. Sabe que su alma va a pasar la eternidad en gloria, porque es lo que anda predicando. Así que, ¿de qué importa o qué valor tiene la vida? ¿Qué valor tiene la vida cuando se tiene algo mejor? ¿Qué valor puede tener la vida aquí en la tierra cuando, por hacer la voluntad de Dios, prácticamente nos están regalando un boleto a la gloria? Entonces ellos están predicando precisamente por la naturaleza del mensaje, porque el mensaje es digno de ser predicado. Ahora, en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 5, vemos que ellos han dicho que no pueden dejar de predicar, ¿verdad? Les amenazan. Ahí en el versículo 29 del capítulo 5, cuando les dicen que pues les han dado la orden de que no prediquen, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, ¿qué cosa? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese texto que está ahí tiene que ver precisamente con la predicación del evangelio. ¿En qué hay que obedecer a Dios? En predicar el evangelio, en eso. A veces hay hermanos que toman este pasaje y lo toman para todo, para toda clase de obediencia, y está bien, pero principalmente este pasaje de "es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres" está conectado con el hecho de predicar el evangelio, con eso. En eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si los hombres dicen "no se predique, no queremos predicar", espérate un momento, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, es necesario predicar el evangelio. ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué un cristiano tiene esa necesidad? Así como tiene necesidad de comer, necesidad de beber agua, necesidad de dormir, etcétera. ¿Por qué le es necesario? ¿Por qué tiene esa necesidad de predicar el evangelio? ¿Por qué? Bueno, si nos movemos a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 16, ahí vemos la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué el cristiano tiene la necesidad de predicar el evangelio? Dice Pablo en 1 Corintios 9:16. 9:16 de 1 Corintios. Pues si anuncio el evangelio, fíjese bien, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No hay razón para presumir nada. No hay razón para sentirme grande por predicar. No hay razón para sentirme que soy un hombre muy importante porque predico el evangelio. No. Dice Pablo: no, señores, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, y ahí está la palabra, necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo dice que el Evangelio es una necesidad impuesta. Tanto así, tan importante es, que hay un juicio por no predicar. ¡Ay de mí!, dice Pablo. Esta frase, ¡ay de mí!, es una que implica un juicio, hermanos. Un juicio. Esta palabra, si no estamos predicando el Evangelio, ¡ay! ¡Ay de nosotros por no predicar! ¡Ay de mí! Esa es una advertencia, es una amonestación solemne. Que usted la debe grabar en su cabeza todos los días, debe grabar esto. No prediqué el Evangelio hoy, no prediqué el Evangelio antier, no prediqué ayer, no prediqué la semana pasada. Tengo un año sin predicar, tengo 5 años sin predicar, tengo 10 años sin predicar. Imagínese cómo se multiplicaría el ay. ¿De qué tamaño tendría que ser el ay cuando tenemos años sin predicar, sin anunciar el Evangelio? Si Pablo dijo, ay de mí si no anuncio el Evangelio, ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Por eso un cristiano tiene necesidad de predicar el Evangelio. ¿Qué pasa si no comemos? ¿Qué pasa si estamos enfermos y no nos tomamos el medicamento que se nos ha recetado? ¿Qué pasa si no hacemos caso? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí donde no vaya a trabajar!, decimos. ¡Ay de mí donde no haga la tarea! ¡Ay de mí donde no haga este trabajo! ¡Ay de mí donde no coma bien! ¡Ay de mí donde no me tome los medicamentos! ¡Ay de mí si esto! ¡Ay de mí si lo otro! Es lo mismo. Usted dice, ay de mí si no voy a trabajar. ¿Qué pasa si no va a trabajar? ¿Qué pasa? Todos sabemos qué pasa, ¿no? ¿No le van a traer dinero? ¿Usted cree que el patrón allá va a estar, ay, este no vino a trabajar? ¿Qué? ¿Cómo estoy preocupado por él? Le voy a llevar el cheque. Pobrecito. Porque hambre le va a dar, ¿no? Va a tener que consumir luz, agua, teléfono, internet, porque ahora esas cosas ya son de primera necesidad. Hasta el cable, si usted quiere. Hasta el cable ese de 500 canales. ¿Qué va a hacer él sin eso? Sin el agua, sin el pan de cada día, sin servicio médico, todo eso. ¡Ay de mí si no voy a trabajar! Es lo mismo, hermanos. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Es una necesidad que tenemos. ¿Y por qué se nos impuso eso? ¿Por qué? Porque para esa razón fuimos rescatados. Una de las razones por las que fuimos rescatados es precisamente para anunciar el Evangelio. Ya lo dijo Pedro en su carta, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí está clarito. Ahí el apóstol Pedro nos dice que una de las razones por las cuales fuimos salvos es precisamente la de predicar el Evangelio. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Más vosotros, es decir, los cristianos, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué tenemos la necesidad de predicar el Evangelio? Porque para eso fuimos rescatados. Un cristiano que no predica el Evangelio, pues es un cristiano inútil, es un cristiano vano, es un cristiano que está descompuesto. Como tener algo para determinado propósito y no sirva o no funcione, ¿de qué sirve? ¿Qué hace usted con una licuadora que ya no? ¿Qué hace? Ándele, ahí está el punto. ¿Quién acumula ahí?
Oye, ¿y todas esas licuadoras qué? No, no sirve. Y luego las colecciones, coleccionista de licuadoras descompuestas, ¿o qué? No, nadie hace eso. O las reparamos, o las tiramos a la basura. Ya no sirve. No sirven. No sirven. ¿Qué hace usted con un televisor que ya no se ve? Y luego lo lleva a reparar. Y pues vengo a repararlo. Y le dice el de ahí, no, ya no sirve. ¿Qué hacemos? Pues ya, a la basura. No sirve. No sirve. ¿Qué hace Dios con un cristiano que no predica? Siendo que para eso lo rescató, para eso lo salvó, para eso le perdonó sus pecados, para eso lo sacó de las tinieblas a la luz, lo convirtió en luz. ¿Para qué? Para dar luz, para predicar, para llevar su palabra, para anunciar las virtudes de Dios. ¿Y qué hace Dios cuando un cristiano no predica? ¿Qué hacemos con la licuadora? ¿Qué hacemos con la tele? Lo desecha. No sirve. Por eso tenemos una necesidad impuesta. Porque para eso somos. Así como la licuadora hace ese trabajo, ese es su oficio, ¿verdad? Ese es su propósito. Porque nadie se pone a hacer café en una licuadora, ¿va? Dice, hazte un café, pues échalo ahí en la licuadora. No, nadie. No sirve para otra cosa, no sirve. Es solamente para eso, y el cristiano fue rescatado para predicar el evangelio. Ahora, hay algo más. No solamente porque el mensaje es digno de ser predicado, no solamente porque tenemos una necesidad impuesta de predicar el evangelio, sino también, hermanos, otro motivo, otra razón por la cual debemos predicar el evangelio es por los resultados del evangelio, por los resultados. ¿A qué me refiero con esto? Vean lo que dice Hechos capítulo 8, en el versículo 12. Hechos capítulo 8, en el versículo 12. Dice ahí la escritura en Hechos capítulo 8, en el versículo 12. Y tenemos cuando Felipe anda predicando, y dice la Biblia, pero cuando creyeron a Felipe, es decir, creyeron el mensaje que Felipe predicaba, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ahí va el efecto, se bautizaban hombres y mujeres. Ese es el efecto. En el versículo 35, aquí mismo, versículo 35 hasta el versículo 38. Entonces Felipe, abriendo su boca, iba a predicar, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué tenemos aquí? Los resultados es que la gente es salva, la gente es rescatada, la gente es sacada de las tinieblas. Hay gente que es rescatada de la idolatría por el evangelio. Imagínense, hay gente que sufre la tragedia de toda su vida, está rindiéndole culto a las piedras, a los palos, a dioses falsos, con falsas esperanzas, con nada seguro, con puras mentiras. ¿Y qué va a hacer de esa persona que está con la idolatría? Nada. Se va a perder, se va a ir al infierno, no tiene el perdón de sus pecados, y va a perder dinero, va a perder su vida, va a invertir mucho tiempo adorando ídolos, y finalmente se va a perder. Pero llega el evangelio, llega usted y toca su puerta y le dice, oiga, traigo mensaje de esperanza para su vida, deje esos ídolos, porque eso no tiene ningún beneficio. Lo que vengo a anunciarle le va a dar salvación y vida eterna en Jesucristo. Y usted la saca, imagínense, la saca de esas tinieblas, de esa religión falsa que la lleva al infierno. O hablemos de gente que no es religiosa, gente que está atada en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en el adulterio, en algún pecado horrible, y usted llega a su casa y cuando esa persona está ahí metida con la vida destrozada, con la vida hecha garra, sin esperanza, sin Dios en el mundo, llega usted y le dice: oiga, vengo a anunciar el evangelio para que cambie su vida para siempre, y usted lo saca de esa podredumbre de vida. Hay gente que ha salido de lo más bajo, están hundidas en el fango, en el lodo del pecado, y ahora son personas que si usted las ve, no las reconoce. Cuando llega el evangelio a ellos, están sucios, ignorantes, perdidos, mal pensados, putrefactos, sucios, asquerosos en su vida, que hasta dan miedo. Pero luego viene el evangelio y ya no lo reconoce. Ya se los encuentra usted por ahí y dice: oye, no es la changa. Ese es uno de los apodos más comunes, ¿no?, que hay en los barrios. No es la changa ese que va ahí. ¿Cuál? La changa, acuérdate, el que robó aquí a toda la colonia. Le robó a todos. Era un vago, era un marihuano que andaba aquí, todo greñudo, parecía loco, parecía que estaba endemoniado. Y ahora mira, y se acercan a hablar con él, y ya no habla igual como hablaba antes. Ahora es una nueva criatura. Esos son los efectos del evangelio. Esos son los efectos. Hay hermanos ahora mismo en la iglesia que hace unos años, cuando los conocí intoxicados en alcohol, por el alcohol, intoxicados, embrutecidos, perdidos, sin futuro, sin vida, y ahora están sobrios, ya no huelen alcohol, ya no apestan a ese vicio perverso, y ahora están sobrios. Hermanas que antes se les conocía por ser las majaderas, las peleoneras, de ellas se habían peleado con todo mundo, groseras, etcétera, chismosas, mentirosas, ahora son hermanas respetables, y la gente las reconoce y dice: mira, fulana de tal, que era la peleonera aquí del barrio, la chola, la loca de aquí, ahora ya es una hermana respetable. Eso es lo que hace el evangelio con las personas. Esos son los efectos. Entonces, ¿por qué predicar el evangelio? Bueno, primeramente porque es digno, es un mensaje digno de ser predicado. En segundo lugar, porque es una necesidad que tenemos los cristianos. Y en tercer lugar, por los resultados, por los efectos. A veces nos quejamos y decimos: aquí en la colonia puro vago, aquí en la colonia puro loco, aquí en la colonia puro chismoso, y la señora que ya está asomándose ahí todos los días, pura gente perversa aquí. Predique el evangelio, limpie su colonia, predique la palabra de Dios, porque quizás el próximo asesino no llegue a ser asesino cuando usted le predique. Quizás la próxima persona que iba a terminar en el panteón precisamente por el pecado se salve, porque usted le predicó el evangelio. Quizás esa familia ya no se divorció, porque usted le predicó el evangelio. Quizás ese joven ya no va a ser el loco del barrio, porque usted le predicó el evangelio. Necesitamos predicar el evangelio por sus resultados, por las bendiciones que trae a nuestra propia vida, a la comunidad donde vivimos. En cuarto lugar, ¿por qué predicar el evangelio como los primeros cristianos? ¿Por qué lo hacían todos los días? Porque hay un deseo, un gran deseo detrás del evangelio, que es el deseo de Dios. Dios, hermanos, tiene un deseo. Yo no sé si usted tenga deseos. ¿Ustedes tienen deseos? Cuando es año nuevo, decimos los proyectos, los anhelos, los deseos que tenemos. No, pues tengo deseo de esto, tengo deseos. Deseos. Dios, hermanos, también tiene un deseo muy grande. Él quiere, Él desea, Él anhela que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Él desea. Es un deseo que tiene, pero aquí está el punto. para que los hombres vengan a Dios, para que se salven, para que conozcan la verdad, Dios dejó esa responsabilidad en nuestras manos. Es decir, que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos haciendo realidad el deseo de Dios. ¿Qué cree usted que siente Dios? ¿Usted se acuerda cuando fue salvo? ¿Cuando vino al Evangelio, que fue bautizado en agua para el perdón de sus pecados? ¿Qué cree usted que sintió Dios cuando lo vio a usted arrepentido, bautizándose, rindiéndose a Él para hacer su voluntad? ¿Qué cree que sintió Él cuando Él desea, Él quiere que todos los hombres sean salvos? Por eso la Biblia dice que hay gozo en el reino de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Habrá fiesta en el cielo hoy? ¿O no? Diremos, Señor, hoy no. Él ya tiene ahí el confeti. Ya está el confeti ahí listo, están los globos ahí, ya está todo listo. Pero ¿qué cree, Señor? Hoy no. ¿Mañana tal vez? Yo creo que tampoco. Bueno, ¿pasado mañana va a haber gozo en el reino de los cielos? La estoy pensando. Bueno, ¿en un mes? Pues a ver qué pasa. ¿Para qué estamos pensando en el futuro si todavía no llega? ¿Cuándo vamos a participar en que haya gozo en el reino de Dios? ¿O le vamos a estar diciendo a Dios cada día, mañana sábado no habrá gozo? Hoy no hubo. Hoy no hubo. Porque no predicamos. Porque no anunciamos. Porque no hablamos la palabra. Hoy no hubo gozo. Hoy no. Por nuestra parte, hoy no. Bueno, tal vez mañana tampoco. ¿Cuándo, pues, hermanos? ¿Cuándo vamos a estar perseverando en la predicación del Evangelio? ¿Por qué lo hacían todos los días? ¿Por qué predicaban todos los días? Bueno, porque el mensaje es digno de ser predicado. Por eso, pues, tenían fe en el mensaje. Porque les era impuesta una necesidad. ¿Entendían eso? Ellos entendieron que es una necesidad que tiene el cristiano de predicar el Evangelio. Lo hacían por los resultados, por los efectos que tiene el Evangelio en la vida de los pecadores, y porque es el deseo de Dios que se predique el Evangelio. Ahora, ¿en dónde predicaban? Dice el texto, y todos los días en el templo y por las casas. ¿Dónde predicaban? En el templo y por las casas. Esto nos dice que el Evangelio debe ser predicado en todas partes, a todas las personas. Hay iglesias que se caracterizan por predicar el Evangelio solo a los pobres y a los desesperados. Solo a ellos. Iglesias tienen esa característica. Ofrecen estas iglesias no el Evangelio realmente. Ellas dicen que están predicando y haciendo la voluntad de Dios, pero no ofrecen el Evangelio, sino que ofrecen la solución a los problemas económicos de la gente. Hay iglesias que hasta le ponen un letrero allá afuera: Jesucristo es la respuesta. ¿Estás pobre? ¿Estás necesitado? ¿No tienes trabajo? Jesucristo es la respuesta. Si te va mal en tu trabajo, ven, aquí te vamos a hacer una oración fuertísima. Una oración fuertísima al Espíritu Santo, y te vamos a dar la astilla de la cruz de Cristo, o la rosa de Sarón, o el lirio de los valles, y te va a ir bien. El agua milagrosa. Había una iglesia allá en otro país que decía que tenía leche de la Virgen. Válgame, leche de la Virgen. Imagínese. Entonces, van con la gente que está desesperada, ¿verdad? Que está sufriendo mucho, y les ofrecen soluciones económicas, ¿verdad? Para que les vaya bien. O si están enfermos, pues también. Dice, venga aquí, aquí le vamos a curar de todas sus enfermedades, vamos a traerle restauración, ¿verdad? A su matrimonio, a, te está yendo mal en la escuela, ven aquí, se te va a quitar lo burro. Y ahí va la gente por montones. No, es que ahí hacen que llueva oro, ahí cae oro del cielo, ponen muelas de oro. En esa iglesia ponen muelas de oro. Vamos a esa iglesia porque ahí va a estar la solución a todos nuestros problemas y finalmente vamos a ser bien felices. Eso es lo que busca la gente, la felicidad, la comodidad. Y muchas iglesias, en lugar de predicar el evangelio, están predicando eso. El evangelio social. Véngase, aquí le damos gorditas, aquí le damos café, coca, fiesta, pachanga, risas, alegría. Véngase, aquí estamos, tenemos payasitos, tenemos de todo aquí para que usted se la pase suave. Y es lo que predican muchas iglesias. Otras iglesias, por otro lado, le predican solamente a los ricos. Hay iglesias que son VIP, ahí no reciben pobres. Recuerdo a un predicador de esos que dijo en el radio aquí en Ciudad Juárez hace años. Dijo, aquí no queremos gente guarachuda. Así. Los guarachudos, váyanse de aquí. Los corrió a los guarachudos. Así. Ahí estaba una tía mía en esa iglesia. Una pariente mía estaba ahí y ella usaba puros guaraches. No sé si por pobreza o por comodidad. Nunca le pregunté, pero ella dijo que le dio mucha vergüenza y mucha pena, y hasta dobló las rodillas cuando dijo, los guarachús se van de aquí. Dijo, ándale, pues ¿quién me tiene acá? Porque ellos le predican a los ricos. ¿Y qué hacen en esas iglesias que predican a la gente rica? Le voy a decir qué es lo que predican. No predican el evangelio. Ellos predican psicología. Pura psicología. Tú eres el campeón de campeones. Te voy a enseñar los 7 secretos para el éxito del hombre de fe. Puro evangelio de prosperidad, pura psicología, ¿verdad? Pura cosa vana, pura paja es lo que hacen, nada más. Eso es lo que predican en esas iglesias. No predican el evangelio de Cristo, sino un evangelio diferente. Predican viajes al extranjero. Predican con adulaciones, con buen ambiente familiar, con campamentos, con retiros espirituales allá a Jerusalén. Dicen, vamos a organizar un viaje a Jerusalén donde caminó Cristo. Vamos a seguir las pisadas de Cristo y vamos a llegar hasta el Gólgota, ahí donde se derramó su sangre. Aparte sus boletos. Eso es lo que hace, puro entretenimiento para ricos. Nada más, es todo lo que ellos predican. No predican el evangelio. Y sus predicadores les dicen en los congresos que hacen para líderes: no prediquen del infierno, no prediquen del pecado, no prediquen el arrepentimiento, nada de eso. La predicación tiene que ser positiva. Puro amor, 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 felicidad, humildad, todo positivo. Y esas iglesias se llenan de gente rica. Mucha gente va ahí, respetable, dicen, somos gente respetable y andamos aquí reunidos para adorar a Dios con buena música, músicos profesionales, todo profesional, los pastores profesionales. Todo es profesional ahí, es un buen servicio por un buen dinero. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? En Hechos capítulo 9, en el versículo 15, a diferencia de lo que hacen estas iglesias de predicar unos a los puros pobres y otros a los puros ricos, dice la escritura en Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El punto aquí es cómo Pablo iba a predicar a los gentiles, a todos los gentiles, no importando si son pobres o son ricos. No importando la condición, el evangelio debe ser predicado a todos y en todas partes. En el templo, dice Hechos 5:42, en el templo, es decir, a gente religiosa, a gente que ya tiene una religión. Existen muchos que son religiosos, pero no son cristianos. Y tenemos que ir a predicar ahí donde haya gente religiosa. Usted dice, es que aquí en esta colonia ya hay pura gente religiosa, hay muchos evangélicos, hay muchos pentecostales, hay católicos que hacen sus bailes, hay sus danzas, no importa, es gente religiosa, usted tiene que ir a predicar. Debemos compartir la verdad con aquellos que son arrastrados por las calles a una falsa religión. No importa. Debemos compartir el evangelio con ellos. Debemos predicar el evangelio en nuestra colonia, con nuestros vecinos, porque dice el texto, en el templo y por las calles. Esto ya es más amplio todavía. Con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros desconocidos. No debemos esperar a que la gente venga a Dios. Debemos ir a su casa. Así literal, hermanos. La gente no va a salir de su casa para venir aquí. Nosotros tenemos que salir de aquí para ir a la casa de ellos, a las casas de ellos. Jesús tenía esa costumbre. Usted lea en los evangelios y vea que muchas veces llegaba a las casas de las personas, entraba a sus casas, les decía, voy a ir a tu casa. ¿Se acuerdan del chaparrito aquel en el árbol? ¿Se acuerdan? Que le dijo, hey, bájate porque a tu casa voy a ir. Ahí voy a ir a tu casa. Tienes mucho deseo de verme. Estás bien deseoso. Estás haciendo un gran esfuerzo. Estás trepado ahí en el árbol porque no te dejan ver los grandotes que están acá. Voy a ir a tu casa. A tu casa voy a ir. Jesús tenía esa costumbre. Él andaba mucho en las casas, ¿verdad? Anunciando, predicando la palabra del Señor. Usted lo va a encontrar en casas de gente de todo tipo. Hasta comiendo ahí con ellos, con los fariseos y con gente que los judíos despreciaban, él comía con ellos para predicar el evangelio. Ahora dice el texto, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No, ¿qué cosa? No cesaban. Esto responde la pregunta, ¿cuánto dura nuestra obra? ¿Cuánto va a durar nuestra obra? ¿Cuánto nos vamos a dedicar? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? Bueno, los empleados de una empresa saben que después de 8 horas de trabajo, ¿qué pasa? Pues ya, si no hay extras, ya se acabó, ya, 8 horas. Checan tarjeta y dicen, ya me voy a casa. Hasta, es más, minutos antes dicen, ya va a ser hora de salir, ya va a ser hora de cerrar, ya, es más, ya cierra para que ya no entre nadie, para irnos rápido. Ellos ya saben que va a llegar el momento de descansar, de cesar, de terminar de trabajar. Con la predicación no funciona así. Con la predicación no funciona así. La predicación del evangelio va a durar hasta el tiempo del fin. Es decir, hasta que ya no haya a quien predicar. Cuando Cristo venga y termine el mundo, ya no va a haber razón para decir, vamos a predicar. No, ya no, se acabó, ya no hay a quien. No se termina nuestra obra hasta que Cristo venga. La predicación del evangelio no termina hasta que el mundo acabe. Entonces nuestro trabajo no ha terminado. Los apóstoles y la iglesia en este tiempo, hermanos, bien podían tomarse un descanso, porque miren nada más, el primer día, cuando se juntaron los apóstoles y predicaron al aire libre, como 3,000 personas. No hay razón para decirles, ya no, ya 3,000, ya, se entiende si fueran una iglesita de 5 gentes, pues entienden que hay que estar trabajando, pero como 3,000 personas, pues ya, ya estuvo. Pero ¿qué dice la Biblia? Según Hechos 4:4, dice que después eran como 5,000. Siguieron predicando y eran como 5,000. Ya después ni número se nos da. En Hechos capítulo 4, verso 32, dice que era una gran multitud, la multitud de los que habían creído, muchísima gente. Se da testimonio de que los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, en Hechos 5:14, aumentaban más en número. En el capítulo 6, versículo 1, dice que estaban siempre creciendo. La iglesia seguía creciendo. Imagínense, 3,000, 5,000, multitud, aumento, aumento, y siguen creciendo, dice el capítulo 6. Dice Hechos 2:47, que el Señor añadía cada día. Fíjese, el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cuándo? Cada día el Señor añadía. Y nosotros, hermanos, ¿cuándo? Nosotros llegamos a escribir algo por ahí, decimos, ¿qué les gusta? Y el Señor añadía cada 5 años a uno o a dos. Porque hay iglesias donde sus bautisterios ya los usan de bodega. Yo he estado en iglesias donde los bautisterios se usan para guardar cajas, folletos y ahí chácharas. Ya no hay agua en los bautisterios. Estuve en una iglesia una vez donde prediqué 3 días y oí el comentario de unos que decían ahí, vamos a preparar el bautista. Tenían cajas y chucherías ahí, todo ahí, palos y mugreros ahí, creo que hasta estaba una cruz ahí, qué sé qué había ahí. Dijo, vamos a preparar el bautisterio para esta serie. Dijo, no, pues son 3 días. ¿Quién se va a convertir en 3 días? Bueno, si en un día fueron como 3,000, en un día, imagínense que hubieran dicho, y si predicamos, ¿dónde vamos a bautizar? No, pues es un día nomás, ¿quién se va a convertir en un día? Como 3,000. Ahora imagínense en 3 días. Si tenemos una expectativa similar, son 3,000 por día, 9,000, hasta deberían decir, hombre, tenemos el bautisterio lleno de agua y allá tenemos unos tambos y allá tenemos unas tinas y allá, porque son 3 días de predicación. Pues no, dijeron los hermanos, son 3 días, ¿quién se va a convertir en 3 días? No, así déjalo ahí y ándele. El primer día, 4 personas querían bautizarse y no había agua. Ahí en plena reunión ahí. Y ahí están los hermanos sacando cajas y aventando mugreos y llenando. Pues salimos yo creo como hasta la medianoche de ahí. Pero allá en la iglesia primitiva dice que cada día el Señor añadía. ¿Podemos con eso, hermanos? ¿O no podemos? ¿Podemos o no podemos? ¿Qué tenían ellos que nosotros no tenemos? Nosotros tenemos hasta más que ellos. Nosotros tenemos Biblia. Ellos no tenían. Ellos tenían persecución. Nosotros tenemos libertad. Ellos, su único medio de comunicación era la boca. Nosotros tenemos la boca, teléfonos, cartas, internet, radio. No, hombre, olvídese. ¿Qué tenían ellos que nosotros no tenemos? Bueno, hay algo que tenían ellos. Ellos tenían celo, denuedo, interés, preocupación, compromiso, responsabilidad. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Necesitamos cultivarlo. ¿Para qué? Pues para hacer lo mismo, hermanos. Que se diga también, que sea esa la meta nuestra. Cada día el Señor añade. ¿Por qué añade cada día? Porque se predica cada día. La razón por la cual el Señor no añade gente a la iglesia es porque no se predica. No porque no quiera, no porque no se pueda, sino porque no se predica. Esa es la razón. Esa es toda la razón. Prediquemos. Y va a haber resultados, va a haber efectos. El Evangelio, la palabra no vuelve vacía y lo que hay que hacer es predicarla.
Bueno, ahí nos vamos a quedar entonces para ingresar en la próxima clase al capítulo 6 del libro de los Hechos, si Dios lo permite.